Buenos días. Susana va a escuchar la traducción, ya que el pastor va a hacer el sermón rápido. Hoy vamos a hablar acerca de la iglesia. Y yo oro que vean la iglesia como Jesús la ve. No como un grupo de personas perfectamente santas, pero como un grupo de personas pecadoras que son perdonadas por un Salvador maravilloso. Un grupo imperfecto de personas que se están esforzando por vivir para Jesús en un mundo caótico. Un grupo de personas comprometidas entre sí, gracias a su compromiso con Cristo. Pam y yo nos casamos el 3 de junio del 1978. Sé que eso es historia de antes para algunos de ustedes, pero para mí es como si fuera ayer. Ella es, para mí fue y será como mi novia. Para mí, ella fue, es y siempre será absolutamente hermosa. Y yo valoro mi relación con ella por encima de cualquier otra relación humana. Así es como Jesús ve a la iglesia. La Biblia llama a la iglesia la novia de Jesús. Pero hay una gran diferencia. Yo amo a mi novia de forma imperfecta. Lo intento, pero soy imperfecto. Pero Jesús ama a su iglesia perfectamente. Efesios 5 nos dice que Cristo amó tanto a la iglesia que murió por ella. Murió por su esposa, por su novia. Hoy analizaremos de forma más práctica qué es una iglesia y responderemos a dos preguntas. ¿Qué es una iglesia? ¿Y cómo funciona? Y por cierto, vamos a abordar la segunda pregunta. Pero para responder a la pregunta de qué es una iglesia, primero debemos ver cómo el Nuevo Testamento usa la palabra iglesia. La mayoría de las veces cuando el Nuevo Testamento usa la palabra iglesia, se refiere a un grupo local de verdaderos creyentes que se reúnen. Una asamblea de cristianos que siguen el patrón establecido por la iglesia en Hechos y en las cartas del Nuevo Testamento. Así encontramos versículos como estos. 1 Corintios 1 del 1 al 2. Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser un santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Así que Pablo estaba escribiendo esto a una iglesia local y él ahí comparte que debemos compartir con cristianos en donde quiera, pero fue escrita para esa iglesia local primero. Gálatas 1 del 1 al 2. Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Y por cierto, en ese día firmábamos una carta al final. Ahora firmamos cartas al final. En ese tiempo las firmaban al inicio. La carta de los Gálatas no fue escrita a una sola iglesia local, sino a varias iglesias locales en la región conocida como Galacia. En 1 Tesalonicenses 1:1, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a ustedes. Filemón, versículos 1 y 2, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apía, a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Luego tenemos las dos cartas a Timoteo y a la carta a Tito. Se podría decir que esas tres cartas no fueron escritas a iglesias locales, ¿verdad? Pero fueron escritas a líderes de la iglesia sobre cómo dirigir una iglesia local. E incluso las epístolas generales como las de Santiago, Hebreos y Pedro fueron escritas con la intención de que se leyeran en una iglesia local, que se hicieran copias y se enviaran a otras iglesias locales. Y volviendo al libro de los Hechos, disculpen un momento. Volviendo al libro de los Hechos, tenemos una historia literal de iglesias locales fundadas por el apóstol Pablo y otros. Simplemente no se puede negar la cantidad de veces que la palabra iglesia se refiere a congregaciones locales de cristianos. Como ahora hay algunos lugares en la Biblia donde la palabra iglesia se refiere a lo que llamamos la iglesia universal. La iglesia universal está compuesta por todas las personas que están verdaderamente comprometidas a seguir a Jesús. Cristianos en Corea, en Colombia, en Ucrania, en Australia, en México. Cristianos en todos los países del mundo forman parte de la iglesia universal. Pero el cristiano encuentra su única expresión visible en el mundo, en las iglesias locales, iglesias como la nuestra. Un grupo local de creyentes comprometidos con Cristo y basados en un compromiso compartido con Cristo, estamos comprometidos unos con otros. La iglesia local no es este edificio. Una iglesia local está compuesta por verdaderos cristianos que se han comprometido a seguir a Cristo y que se han comprometido los unos a los otros a formar parte de una iglesia local. Nuestro texto de hoy es Romanos 12, del 1 al 8. Si es posible, pónganse de pie mientras leemos los dos primeros versículos de Romanos, si desean pararse. Romanos 12, 1 al 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pueden sentarse. En un momento les leeré el resto de los versículos. Pero cuando estos versículos leemos estos en inglés, solemos interpretarlos de forma individualista. Con esto quiero decir que los aplicamos a nosotros mismos individualmente. Los leemos como si se aplicaran solo a mí y a cada uno de ustedes por separado. Eso es en inglés. Pero todos estos verbos están en plural. Porque estas palabras están escritas para todos los cristianos de una iglesia local. Así que aquí tienen la traducción ampliada en inglés del pastor David. Si no, a mí me disfruto hacer esto, dar mi propia traducción. Tal vez a ti no te dará tanta gracia, pero a mí yo encanto esto. Así que aquí está la traducción ampliada en inglés del pastor David. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso es todos ustedes. Son todos sus actos espirituales y ustedes juntos, todos ustedes juntos, que no se conformen al mundo actual, sino sean transformados todos ustedes mediante la renovación de su mente. Entonces, así todos ustedes podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La vida cristiana, disculpen. Disculpen, no estoy contagioso. Gracias. He estado yendo al doctor por los últimos 2 años y esta tos no se me quita. Pregúntenme después del servicio y yo les puedo explicar qué es esta tos que pues no se me quita. No tengo nada contagioso. Pero pregúntenme después del servicio y les explico de mi tos. Disculpen. La vida cristiana está diseñada para ser vivida en relación con otros cristianos. Dios la diseñó de esta manera. Los estadounidenses somos muy individualistas. Parte de la razón se debe al renacimiento en Europa hace unos cientos de años. Pero eso es una discusión para otro día. Les prometo, yo les puedo explicar eso también, pero no tenemos tiempo en este momento. Y esto se debe en parte a la forma en que se fundó este país. Y a medida que la gente se desplazaba hacia el oeste, los pioneros aprendieron a valerse por sí mismos. Y la cultura de Estados Unidos ha reflejado ese individualismo desde entonces. Y por cierto, parece que incluso afecta a los inmigrantes en cierta... Es muy cierto en los Estados Unidos. Y por cierto, parece que incluso le afecta a los inmigrantes a cierta medida. Una vez que alguien se muda aquí de otro país por necesidad, se dan cuenta de que tienen que arreglárselas por sí mismos de alguna manera. Y en la segunda y tercera generación de hijos de inmigrantes, el sentido de comunidad y familia que alguna vez tuvieron se ve disminuido. Y yo creo que eso es algo muy triste, porque la comunidad y familia es y muy importante, físicamente y espiritualmente. Así que leamos versículos del 3 al 8. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes. Cada miembro tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Así que voy a hacer una pregunta, pero no quiero que nadie la responda en voz alta, porque probablemente te vas a equivocar y no quiero que te dé pena. ¿Listos? ¿Quién es la persona más importante, el ser humano más importante en esta iglesia? No contesten. Si crees que soy yo como pastor principal, estás equivocado. Y estoy en serio con esto. Acabo de leerlo en estos versículos. Si crees que es alguien más en la iglesia, estás equivocado. La respuesta es que nadie es la persona más importante. Todos somos importantes y todos somos iguales. Estos versículos nos enseñan que vivimos nuestra vida cristiana en relación con otros cristianos en una iglesia local. Por lo tanto, un miembro no debe considerarse más importante que cualquier otro miembro. Y los versículos del 3 al 8 simplemente dicen que cada miembro de una iglesia local tiene dones y habilidades. Y cada uno de nosotros debe usar esos dones y habilidades para servirnos unos a otros en la iglesia local. Entonces, aquí hay una definición inicial de iglesia local. Y estoy pausando porque, disculpen. Esa es una definición. Una iglesia local es una, disculpen, una iglesia local es una reunión regular de cristianos donde se predica y se enseña la palabra de Dios, donde se adora a Dios, donde se administran las ordenanzas del bautismo y la cena del Señor, y donde se rinden cuentas unos a otros. Según la Biblia, eso es lo que es una iglesia local. Ahora veamos cómo funciona una iglesia local. ¿Cómo funciona? Las iglesias locales han existido desde el capítulo 2 de Hechos, hace casi 2,000 años. Las iglesias han estado presentes de una forma u otra en muchos países y muchas culturas. Y las iglesias han tenido que adaptarse a numerosas culturas y gobiernos a lo largo de los siglos. El Evangelio de Jesucristo es universal, pero el Evangelio de Jesucristo se vive localmente en las iglesias locales. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros mandamos a nuestros jóvenes a misiones y ellos van a Bulgaria o a Panamá, ellos regresan y nos dicen, nos comparten cómo adoración es diferente en esos países. O si tú visitaras a otros países o aquellos que visitan este país, es diferente. La iglesia local aquí y la iglesia local allá. Es una cultura aquí y otra cultura allá. Pero es el mismo Jesús. Entonces, las iglesias siempre han tenido miembros. En el versículo 4 de Romanos 12, que acabamos de leer, Pablo usa la analogía del cuerpo humano. Él explica esto con más detalles aún en 1 de Corintios capítulos 12 y 14. Mi mano es un miembro de mi cuerpo. Es una parte. Me pertenece. Mi pie es un miembro de mi cuerpo. Es una parte. Me pertenece. Y luego, en versículo 5, Pablo dice claramente, también nosotros, disculpen, pregúntenme después del servicio. Y yo sé que Pam, mi esposa, está viendo esto y ha de estar diciendo, ay, Dios mío, te amo, Pam. En versículo 5, Pablo dice claramente, también nosotros, siendo muchos, formando un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Y sí, la palabra miembro significa miembro. A medida que las iglesias se extienden a diferentes culturas a lo largo de los siglos, la membresía siempre ha sido claramente identificada. La iglesia siempre ha sabido quién era un miembro y quién no. Por ejemplo, en Hechos 2:47 de nuestra lectura bíblica anterior, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Su número. Y eso no fue solo una figura retórica. En Hechos 4:4, que vimos la semana pasada, dice, pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron. Y el número de estos, contando solo de los hombres, llegaron a unos 5,000. ¿Cómo supieron ese número? En los primeros días de la iglesia, en los primeros días de la iglesia, se reunían en grupos más pequeños en los hogares. No tenían edificios para iglesias. Pero obviamente tenían formas de contactarse entre sí y sabían lo que estaba pasando en cada grupo. En nuestra cultura en los Estados Unidos en el 2026, tenemos un proceso claramente definido por el cual alguien se convierte en miembro. La membresía de la iglesia estaba claramente definida hasta el punto de que en 1 Corintios 5, uno de los miembros vivía uno de los miembros vivía en una relación incestuosa. Y Pablo envió instrucciones a esa iglesia local en 1 de Corintios capítulo 5. Y Pablo envía instrucciones a esa iglesia local de que deben excomulgar a ese miembro. No puede eliminar la membresía a menos que ya exista una membresía. Entonces, a mucha gente le preocupa que si se convierten en miembros de una iglesia local, se volverán autoritarios y microgestionarán su vida. Todo lo que les puedo decir es que me conoces y conoces a todos los otros pastores y líderes y conoces a nuestros miembros. ¿Somos realmente conocidos por ser mandones? ¿Somos? No creo. De hecho, yo creo que Northwest es más conocido por servir, pienso. Y no lo digo para presumir, pero yo pienso que Northwest es más bien conocido por servir a los demás, no por darle órdenes. Yo realmente pienso eso. Yo creo en eso. Muchas personas quieren comunidad y amistad. Y por cierto, en muchos periódicos en los últimos 3-4 años, los científicos sociales están llamando lo que está sucediendo en los Estados Unidos, que hay una soledad, una epidemia de soledad, que estamos más conectados en línea más que en ningún otro tiempo y estamos más solos. Por eso la iglesia virtual nunca servirá. Tiene que ser esto. Entonces, muchas personas quieren comunidad y amistad, quieren los beneficios de una iglesia local. Pero cuando empiezas a hablar de la responsabilidad y el compromiso que conlleva, van en sentido contrario. El autor cristiano Kent Hughes ha escrito que en la iglesia de hoy, ahora en los Estados Unidos, tenemos un fenómeno impensable de cualquier otro siglo. Cristianos sin iglesia, cristianos sin responsabilidad, cristianos sin disciplina, cristianos sin discipulado. Entonces, ¿por qué estoy dando estos puntos? Cualquiera que asiste a una iglesia local se beneficia de esa iglesia. Cualquiera, miembro o no miembro. Y muchas personas en el vecindario de una iglesia local se benefician de esa iglesia local. Ahora, puede ser que el beneficio no sea tan espiritual como el que reciben los miembros, pero sí benefician. En las próximas elecciones, varios cientos de personas vendrán aquí a votar a este edificio. Nuestro edificio se ha utilizado para campañas de donación de sangre, para reuniones comunitarias con el Departamento de Policía, para clases de inglés, para clases de ciudadanía. A lo largo de los años, hemos tenido miles de, esto es actual, no estoy exagerando. A lo largo de los años hemos tenido miles de personas que han atravesado esas puertas y que han entrado por esas puertas y se han beneficiado de que estemos aquí Y para los cristianos, sin las iglesias locales y los miembros de esas iglesias locales, no tendríamos Camp Hope, el campamento de esperanza, donde enviamos a algunos de nuestros niños cada verano. También es donde se lleva a cabo el campamento hispano. No tendríamos nuestros colegios bíblicos y seminarios para formar líderes. No podríamos enviar a nuestros jóvenes a viajes misioneros. La lista sigue y sigue y sigue. Y por cierto, sin la membresía de esta iglesia local, usted no estaría aquí hoy, porque esta iglesia simplemente no existiría. Nada de eso sucedería sin ser miembro de una iglesia local. Nada de esto podría suceder sin ser miembro de una iglesia local. ¿Por qué? Las iglesias están organizadas básicamente de dos maneras en los Estados Unidos. Una forma es jerárquica, lo que significa que la autoridad viene de arriba y desciende para abajo. Algunas iglesias que son jerárquicas serían la iglesia católica romana, las iglesias luteranas, episcopales y algunas otras. Y por cierto, no estoy diciendo nada negativo de estas iglesias, pero ustedes van a ver diferencias reales. Estas iglesias son oficialmente organizadas, reconocidas y definidas legalmente en los Estados Unidos. Ahora, las iglesias como las nuestras son congregacionales, es decir, organizadas de abajo hacia arriba. La autoridad es de abajo hacia arriba. ¿Quién es la máxima autoridad en la Iglesia Católica Romana? Sí, algunos de ustedes dijeron sí, el Papa. ¿Quién es la máxima autoridad en nuestra iglesia, en una congregación aquí como nosotros? Les di una pista. La congregación. Yo no soy yo. Algunas personas que no saben cómo las iglesias funcionan pueden pensar que eso. Algunas piensan que esta es mi iglesia, pero no. Yo les puedo mostrar el documento legal. ¿Saben de quién es esta iglesia? Northwest Community Church es quien está en el título de la iglesia. ¿Y de quién está compuesto la iglesia? De los miembros. Esta es la manera legal de hacer esto en nuestro país ahora. De esta manera y también de la forma jerárquica. Todas las decisiones importantes son tomadas por esta congregación. El liderazgo espiritual, las funciones diarias y la administración se delegan. Y como tu pastor, soy responsable ante ti. Esta iglesia me eligió para ser tu pastor. Y esta iglesia puede quitarme como pastor. Estoy en serio, está en nuestra constitución. Y todos somos responsables los unos ante los otros. Y para que la iglesia local funcione, debe haber una membresía oficial. Ahora, yo conozco varias iglesias que no tienen membresía. Pero cuando eso sucede, existe un peligro real. Porque yo conozco de al menos dos iglesias donde no había miembros registrados y los líderes vendieron la propiedad, se quedaron con el dinero y se marcharon. Y nadie podía hacer nada al respecto porque no estaban incorporados. No tenían responsabilidad. No tenían miembros. Ahora, sé que se podría decir que no tenían, tal vez están pensando esto, bueno, tal vez no tenían una estructura legal en la iglesia del Nuevo Testamento. Y eso es cierto. En realidad, la iglesia a menudo ha existido ilegalmente en muchos países y culturas. Y eso es cierto incluso hoy en países donde es ilegal ser cristiano. Pero en esas situaciones, la iglesia siempre supo, las iglesias operando en secreto, siempre supieron quién eran miembros o saben quién son miembros y quién no. ¿Cómo lo sabían en la iglesia antes? Solo los verdaderamente comprometidos estaban dispuestos a ser perseguidos. Y no estoy jugando con esto, esto es real. Puedes pensar que estás dispuesto a ser perseguido por Jesús. Yo te preguntaría, mira tu vida ahora y qué tan comprometido estás a esta iglesia. Si no estás viviendo fielmente, entonces posiblemente no lo vas a hacer si eres perseguido. Históricamente, en los Estados Unidos, ha sido socialmente aceptable ser cristiano. De hecho, ser miembro de una iglesia era socialmente ventajoso. Pero en el Nuevo Testamento, podríamos ser perseguidos por ser parte de la iglesia de Jesús. Te podrían matar. Entonces, solo aquellos que hablaban en serio se unirían. Pero en nuestra cultura actual no enfrentamos persecución. Sin una membresía definida, no se sabe quién está comprometido y quién no. No te molestes conmigo, no te enojes. Y muchas personas quieren los beneficios de una iglesia local sin aceptar la responsabilidad de ser parte de una iglesia local. A lo largo de los años, cientos han asistido aquí a Northwest. Algunos asisten un rato y luego se van. Algunos se hacen miembros y permanecen durante mucho tiempo. Algunos de esos miembros puede ser que se muden por trabajo u otras razones válidas, pero algunos simplemente se van porque no quieren rendir cuentas a nadie más. Quieren cometer su pecado y no quieren que nadie se los haga saber. Sé que este sermón no es un sermón típico, pero te explico esto porque si no te has dado cuenta, nuestra iglesia no está creciendo. En los últimos años, algunos miembros sólidos se han mudado por varias razones. Y algunos otros han fallecido. Y algunos de nosotros no nos estamos haciendo más jóvenes. Una iglesia necesita crecer para sobrevivir. Y si amas esta iglesia, aún más básicamente, si amas a Jesús, entonces sé parte de su novia, la iglesia. Mirando hacia atrás en Romanos 12:1, todos debemos ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivos en el contexto de una iglesia local. Stacy Ross es una amiga mía en Oklahoma. Él escribió esto: el peligro de un sacrificio vivo es que puede salirse del altar. Ah, eso es profundo. El peligro de un sacrificio vivo es que puede salirse del altar. Ahora, puede ser miembro de una iglesia local y dejar la fe, y hemos visto que eso sucede, pero es mucho menos probable que esto suceda como miembro que como no miembro. Y me doy cuenta de que este sermón probablemente ha planteado más preguntas de las que ha respondido. Todos ustedes me conocen. No soy una persona insistente. Entonces, si tienes preguntas, por favor, comunícate conmigo durante la semana. Quiero que me hables y me hagas preguntas. Si tú me conoces, yo no voy a ser insistente. Solo te voy a contestar de acuerdo a la Biblia. Esto es lo que Northwest cree o enseña. Y si quieres aprender más de las de lo específico que nosotros creemos, primero, continúa asistiendo regularmente. Porque, por ejemplo, cada semana es una cosa principal que las iglesias hacen. Mi inglés no está muy bueno hoy día. Hubiera hecho la traducción en español. La única manera de conocer a alguien es con tiempo, pasar tiempo en la iglesia también. El segundo punto es involúcrate más en la iglesia. Participa en uno de nuestros estudios bíblicos en grupos pequeños. Hay algunas cosas que en nuestra iglesia donde cualquier persona puede ser voluntario. Entonces, involúcrate más. Tercero, tenemos una clase llamada Introducción al Northwest. Ahí es donde realmente aprendes los aspectos prácticos de lo que enseña la Biblia y cómo lo practicamos. Pregúntame y podemos programarlo cualquier día o noche de la semana. En serio. Si no se han fijado, a mí me encanta hablar de Jesús. Para mí no es una inconveniencia que me digas, sí, me gustaría pasar tiempo en esa clase, vamos a agendarla. Ahora, yo sé que muchas personas que a veces veo de vez en cuando, y una o dos veces al año o a veces menos. Así que vengan a esa clase. Pregúntenme acerca de eso y podemos programarla. Si no eres un seguidor de Cristo, considera seguir a Jesús. Y si eres un seguidor de Jesús, por favor, considérate convertirte en miembro de su iglesia. Ahora, yo sé que mucha gente le encanta Northwest. Yo sé. Conozco a muchas personas a las que quizá solo veo una o dos veces al año, e incluso menos, y me lo dicen. Me lo dicen. Personas que no hemos visto en años nos llaman por una necesidad que tienen o un problema que enfrentan. Y estoy bien con eso. De hecho, eso me gusta. Por supuesto, desearía que todos estuvieran aquí como parte del Northwest para ayudar a llevar la carga. La gente sabe que Northwest está aquí y que serviremos. Pero sin un grupo de miembros comprometidos que trabajen juntos para que esto siga funcionando, bueno, ¿puede continuar? ¿Puede? Por un momento, pero eventualmente la respuesta es no. No podemos seguir para siempre. solo que haga que crezca la iglesia consistentemente. Todos necesitamos a Jesús, ¿verdad? Todos podemos estar de acuerdo con eso, que todos necesitamos a Jesús. Pero necesitas saber que la iglesia te necesita a ti. Y más importante aún, la Biblia enseña esto. Tú necesitas la iglesia. Tal vez no lo ves, pero realmente necesitas la iglesia. Los cristianos hacemos el esfuerzo de ser la iglesia local, no porque lo tengamos todo, sino porque no lo tenemos. Necesitamos a Jesús y nos necesitamos los unos a los otros. ¿Cuál es tu próximo paso? Voy a orar y nuestros sugieres van a repartir el pan y la copa para la comunión. Vamos a orar. Padre, yo sé que yo tal vez alcé bastantes preguntas y que algunas personas tal vez están pensando que ahora qué. Bueno, yo oro que ellos acudan a mí esta semana para yo hablar con ellos. Y yo oro que en este cuarto, en este auditorio, que muchos se acerquen más a ti. Que aquellos que no te conocen se comprometan a seguirte. Y que todos nosotros estemos dispuestos a ser miembros de una iglesia local, comprometidos a ti, comprometidos los unos a los otros, para que podamos servir los unos a los otros, amar los unos a los otros y apoyarnos. Así con el Evangelio de Jesucristo. Oramos esto en el nombre de Cristo.